Estamos en comunicación con el investigador del CONICET y doctor en geología, Jorge Rabasa, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, doctor Rabasa? ¿Cómo le va? Fernando Tropea y Ulises Papalardo lo saludan.
Muy buenos días, y gracias por llamarme.
No, por favor, gracias a usted por atendernos, doctor. Doctor Rabasa, bueno, desde hace ya bastante tiempo se viene hablando acerca de este proyecto del Corredor Beagle, ¿no? Esta ruta que está proyectada sobre la costa de Ushuaia. Y bueno, queríamos saber cuál es su opinión acerca de este proyecto.
En realidad ese es un muy viejo proyecto que se inició en la década del 80 y que se hizo solamente una parte extendiendo la ruta por estancia Harberton hasta la desembocadura del río Moat, ¿no? Es decir, que es un proyecto que ya tiene, digamos, más de 30 años inconcluso. Y yo personalmente opino que es una verdadera necesidad, porque Ushuaia tiene una sola vía de acceso terrestre, que es la actual Ruta 3, y ante algún problema que se suscitara, por las razones que fueran, en la posibilidad de utilizar ese camino, es absolutamente necesario tener una vía alternativa. Y además el proyecto yo creo que daría enormes posibilidades para el desarrollo turístico en el sector oriental de la isla, en Península Mitre, conectando el canal Billy con la costa atlántica.
Bien. De todas maneras, es un proyecto que ha tenido, por lo menos desde que se conoció, opiniones un tanto contrarias desde diferentes sectores, ¿no? Incluso hasta los propietarios de las tierras por donde pasaría este corredor, bueno, tuvieron sus reparos, ¿no?, a la hora de aceptar, digamos, que se llevara adelante este proyecto.
Bien, puede haber opiniones diversas. Yo les estoy dando la mía, y que tiene fundamento en conocimiento de la geología de nuestra isla y de los riesgos sísmicos que afectan a toda nuestra isla y que están vinculados a la presencia de lo que llamamos la falla del lago Fañano.
Claro.
Y que esa falla es atravesada por la Ruta 3, como es atravesada por el gasoducto, y ante un movimiento sísmico de particular intensidad, la ruta y tanto la ruta como el gasoducto quedarían inhabilitados, lo cual implica un riesgo muy grande para la ciudad de Ushuaia en todo sentido. Pero también tiene una importancia muy grande, creación o no, para la ciudad de Río Grande, porque todos los materiales que se utilizan en las fábricas electrónicas en Río Grande ingresan a la isla por el puerto de Ushuaia. Si dejara de estar disponible la Ruta 3, esas materias primas para las fábricas de ensamblaje no podrían llegar a Río Grande, lo cual obviamente sería una situación dramática desde el punto de vista económico y laboral.
Claro. Ahora, esta traza del Corredor Beagle, ¿dejaría de lado la falla del Fañano que usted menciona?
No, lamentablemente no, porque la falla corta en dos la isla, desde el estrecho de Magallanes hasta la plataforma submarina atlántica. Pero al haber dos puntos por donde poder atravesar esa fractura, la probabilidad de que ambos quedaran inutilizados simultáneamente es muchísimo más baja.
Claro.
Bueno, por lo que lo escuchamos, doctor, esto siempre está pensado frente a alguna eventualidad, ¿no? Más que nada.
Yo no puedo asegurar cuáles fueron los criterios por los cuales se hizo el proyecto original, pero los fundamentos que yo les estoy exponiendo son muy claros, ¿no? Es decir, no, es inconcebible pensar en la capital provincial sin posibilidad de acceso terrestre ante una emergencia de esa naturaleza.
Claro.
Lo único que yo quisiera decir es que tenemos muy tristes experiencias en cuanto a la usurpación de tierras fiscales en el pasado, en distintos lugares de la provincia. Y la apertura de la ruta es, digamos, sería también abrir a las posibilidades de nuevos episodios de usurpación de tierras que pertenecen a todos, que pertenecen al ámbito fiscal, que pertenecen al gobierno de la provincia y a sus habitantes. Y es totalmente injusto que particulares se apoderen de esos recursos que pertenecen a toda la población. Ese es el único aspecto que yo quisiera remarcar con respecto al proyecto. Claro. Además de abrir la ruta y hacerla utilizable por vehículos de todo porte, también lo que hay que garantizar es que eso no va a ser una vía libre para todo tipo de usurpaciones.
Uh-huh. Algunos sectores se preocupan por los yacimientos arqueológicos que puedan encontrarse a la hora de hacer esta obra. ¿Cómo sería?
Las características del poblamiento de la isla en tiempos anteriores a la llegada de los europeos estuvo siempre muy vinculado a al litoral marítimo. De allí que estos sitios arqueológicos generados por sucesivos asentamientos de los llamados nómades del mar, que eran nuestros indios canoeros, eso se produjo a lo largo de muchos miles de años y en todo punto que pudiera ser utilizable para la instalación de chozas como viviendas transitorias a medida que estos indígenas nómades que se movían en sus canoas se iban desplazando en busca de recursos, fundamentalmente recursos alimenticios, ¿no? Uh-huh. Es decir, que a todo lo largo de la traza es altamente probable encontrar yacimientos arqueológicos que deben ser protegidos porque existe una ley nacional y una ley provincial que así lo establece. O sea, no hay nada que crear en ese sentido. Está claramente establecido que los yacimientos arqueológicos deben ser protegidos y no deben ser destruidos irresponsablemente. Pero, bueno, esto sucede en todo el mundo. Cuando se abren nuevas rutas, lo que se hacen son estudios de impacto ambiental que incluyen estudios de impacto arqueológico. Y por lo tanto, lo que las autoridades responsables deben hacer es cumplir con lo que manda la ley y en ese sentido pueden modificarse la traza para evitar afectar estos yacimientos o bien hacer lo que se denomina arqueología de rescate. Cuando no hay más remedio, entonces ahí van los arqueólogos y recuperan todos el material asociado, material cultural me refiero, asociado a estos grupos de aborígenes.
Uh-huh. Ahora, doctor, usted decía que esta traza o este corredor podría funcionar como una opción alternativa ante alguna contingencia que inutilizara la Ruta 3 o no permitiera transitar normalmente por la Ruta 3. Con el correr del tiempo, ¿este corredor se podría transformar directamente en una ruta o lo aconsejable sería que siga funcionando siempre como lo que fue proyectado, como un corredor con finalidad turística fundamentalmente.
Yo creo que puede cumplir las dos funciones simultáneamente. Dar la posibilidad de aprovechamiento turístico de paisajes maravillosos que tiene la península Mitre, por un lado, pero al mismo tiempo de tener una vía alternativa en caso de una circunstancia de emergencia.
Claro.
Para lo cual lo único que tenemos que realizar es un diseño de la ruta que permita la circulación bajo ciertas condiciones, ciertos cuidados, por así decirlo, de camiones, de vehículos de transporte.
Claro. Usted decía que ante alguna contingencia, hoy por hoy, Ushuaia podría quedar aislada por el corte de la Ruta 3, lo mismo sucedería con algunos servicios para Río Grande. Más allá de este corredor, denominado Corredor Beagle, que podría funcionar como una segunda opción, ¿hay algún otro lugar por la provincia de Tierra del Fuego como para pensar en otra Ruta 3, descartando el Corredor Beagle, digamos, ¿no? Como para pensar en una segunda traza de otra ruta para unir el norte con el sur? Teniendo en cuenta lo que usted decía de la falla, ¿no?
La traza de la Ruta 3 fue definida recién hacia 1940-1950 y habilitada como tal, digamos, como 20 años después. Esto lo que demuestra es que no hay muchas alternativas, porque si no se hubieran hecho.
Claro.
Se hubieran buscado, se hubieran generado. Todas las rutas son, además, digamos, caminos importantes para el transporte de todo tipo de bienes y de servicios. Entonces, claro, son, digamos, estructuras imprescindibles para el desarrollo de una determinada región. Solo hay que hacerlo con un cuidado que implique no dañar ni el paisaje, ni el medio ambiente, ni nuestros recursos arqueológicos.
Con relación
Pero,
a esto,
sí. Ustedes saben que existe hay una senda que une, digamos, la llamada senda Bridges, que va de la estancia Harberton hasta el lago Fañano, es decir, hay las posibilidades de encontrar caminos alternativos y, por supuesto, la complejidad de la obra determinará o no su viabilidad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico.
Claro. Usted recién hacía referencia a la falla del Fañano. ¿Esa falla tiene actividad? ¿Se percibe algún tipo de actividad que pueda tener esa falla por estos tiempos?
La falla está en permanente movimiento. Lo que sucede es que los sismos en general son microsismos de muy baja intensidad y no se producen siempre en el mismo lugar. La falla se extiende desde el extremo occidental, está al norte de la ciudad de Punta Arenas, atraviesa el estrecho de Magallanes, sigue todo la depresión del lago Fañano y luego se extiende hacia el este por miles de kilómetros hasta las Islas Sandwich del Sur, y es una de las fallas más activas del planeta, donde se registran aproximadamente entre 10 y 12 mil sismos anuales. Es decir, que está en permanente actividad. Lo que sucede es que la inmensa mayoría de esos sismos no son percibidos por los seres humanos, sino que solo quedan en el registro sismográfico, ¿no?
Claro.
Ustedes seguramente saben que el CONICET tiene allí en la llamada Estación Astronómica de Río Grande, desde allí se controla un sistema de monitoreo sísmico de toda la isla. Pueden hablar el profesor Ormaechea sí. acerca de esto, ya que él es el especialista responsable, pero tenemos un registro muy, pero muy bueno de la actividad sísmica de esa falla, y la evidencia es que tarde o temprano, en algún momento, puede haber un sismo de importancia, como lo hubo en diciembre de 1947, y del cual hay registro histórico y sismológico muy importante.
Claro. Bien. Doctor Rabassa, le agradecemos mucho estos minutos para con Radio Nacional Río Grande. Ha sido muy amable de su parte y, bueno, y ha sido muy didáctico también en sus apreciaciones. ¿Eh? Así que valoramos mucho sus conceptos.
Bueno, yo les agradezco su interés.
No, por favor, gracias a usted por atendernos.
Buenos días.
Muy amable. Hasta luego.